COPE Extremadura.
Estar informado.
Día señalado en el calendario. Hoy está previsto que edificios institucionales y casas particulares se sumen a ese apagón eléctrico que la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro ha convocado. En total, cuando el reloj de las 10 de la noche, se apagarán durante 2 minutos las luces de todos aquellos sitios que se sumen a la convocatoria. Una convocatoria que tiene como objetivo mostrar, de forma metafórica, lo que supondría el cierre de la central nuclear de Almaraz. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, por ejemplo, lo ha comunicado públicamente que el ayuntamiento no se va a sumar, un anuncio que ha ido acompañado de un dardo hacia la presidencia.
Todo lo que tiene que hacer María Guardiola, en vez de dedicarse a decirle a los demás que apaguemos las luces, es poner ella luz en el asunto. Y la luz en el asunto se pone yendo a hablar con la ministra, yendo a pedir a las empresas que lo soliciten y obligando a las empresas que paguen lo que tienen que pagar, como pagan el resto de autónomos y ciudadanos, todos pagamos impuestos. Por tanto, la continuidad de Almaraz no puede ser a cambio de dejar de pagar impuestos y de no querer reciclar residuos nucleares.
Dejando a un lado el tema institucional, quién se suma o no, lo cierto es que mientras este apagón va a llevarse a cabo, el Gobierno está retrasando la aprobación de esa primera fase, el primer paso formal que confirmaría el cierre. Alfredo García, más conocido como operador nuclear, ha hablado en COPE de los motivos que podrían haber llevado a ese retraso que te cuento.
Tengo una interpretación, simplemente es que son conscientes de que eso no va a poder ocurrir, de que cerrar la central nuclear de Almaraz no va a ser posible por muchos motivos, por pérdida de estabilidad de la red eléctrica, por riesgo de apagones, por una serie de impactos que incluso desde el propio gobierno saben que van a ser relevantes y que van a impedir el cierre de la central nuclear.
A pesar de esto, desde el sector eléctrico advierten que el actual escenario económico hace inviable mantener las centrales nucleares. El coste de las tasas de gestión de residuos sigue subiendo y esta situación pone en jaque la rentabilidad de las plantas. Por el momento y hasta nuevo aviso, pendientes de las posibles reacciones que puede provocar el apagón de hoy, el calendario se mantiene y en 2027, concretamente a finales de ese año, se cerrará Almaraz. Queda, por tanto, ver si ese retraso en el inicio del proceso que estamos viviendo se traduce en una prórroga. Bueno, pues por aquí empezamos. Te cuento ya otros asuntos. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, cielos nubosos en toda la región. Hoy llegaremos a máximas de 26 grados en la provincia de Badajoz, 22 en la de Cáceres. Mañana llegarán las precipitaciones y, de hecho, la provincia cacereña entrará en alerta amarilla por lluvias y tormentas este viernes a principio de la tarde. Otra de las noticias que nos ha dejado el día es esa admisión por parte del Constitucional a trámite del recurso que Extremadura presentó al impuesto a la banca que aprobó el Gobierno de Sánchez el año pasado. Una medida no exenta de polémicas que basa el reparto del dinero en el PIB de cada comunidad, de manera que cuanto más alto sea el mismo, más cantidad se recibe, provocando, según se defiende desde el Ejecutivo Regional, una clara desigualdad. María Guardiola es la presidenta de la Junta de Extremadura.
Sin precedentes, sin justificación, el Gobierno utiliza el PIB como criterio para repartir un impuesto. ¿Cuál es el resultado? 346 millones de euros para Cataluña frente a 30 millones para Extremadura. Los extremeños pueden estar seguros de que este Gobierno no va a tolerar ninguna desigualdad más. Queremos justicia fiscal y vamos a reclamarla hasta el final.
Para que te hagas una idea y atendiendo a los datos que menciona la presidenta, en el momento en el que se presentó ese recurso, por esa regla, de esos 1.700 millones de euros que este impuesto pretende recaudar, 30 corresponderían a Extremadura y casi 350 a Cataluña, una diferencia bastante evidente.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Sindicato del Profesorado Extremeño pide, como sindicato mayoritario, cumple 25 años defendiendo la educación pública extremeña. El sindicato pide y recomienda que escolarices a tus hijos en centros de educación pública, la única que garantiza la igualdad de oportunidades.
Somos educación, somos mayoritarios, somos Extremadura, somos pública.
El 10 de abril a las 10 de la noche... Extremadura apaga para que no apaguen la central de Almaraz. Apagaremos durante un minuto algunos de nuestros edificios más importantes. Únete desde tu hogar, grabando un vídeo y en elgranapagón.es. Apaga para que no apaguen Extremadura. Convoca Sí Almaraz, Sí al Futuro. El jueves 10 a las 10.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Página Sanitaria te hablo de dos asuntos que están dando de qué hablar en la región. El primero lo conocimos esta semana, tiene que ver con esa falta de pediatras que se denunció hace unos días en Olivenza. Hay dos plazas, ambos facultativos no están trabajando y en consecuencia hasta hoy no había ningún especialista. Pero parece que la situación ha cambiado al menos de manera temporal porque la consejera de Salud, Sara García Espada, ha comunicado que esta misma tarde una pediatra atenderá a los niños.
Los dos titulares están de IT de forma sobrevenida. Y esta misma tarde estará allí la pediatra que estuvo hasta hace unas semanas con niños ya asignados pasando consulta de pediatría, igual que mañana por la mañana y seguiremos así la semana que viene. Así es que tranquilidad.
Un anuncio que no ha sentado bien en la localidad, en primer lugar debido al carácter temporal de la medida y en segundo por esa falta de comunicación institucional. Manuel José Andrade, alcalde de Olivenza, ha señalado en COPE que se ha enterado de la noticia a través de los medios.
El Ayuntamiento de Olivenza, el centro de salud, tenía dos pediatras por las mañanas. Ahora solo tiene uno por las tardes, lo cual nos parece un recurso insuficiente, con lo cual vamos a seguir reclamando que nos pongan los recursos de los que disponíamos. Eso es lo que entendemos, que como mínimo debería haber, aunque ya en algún momento también hemos reclamado que hubiese algún pediatra de urgencia por las tardes, que no había, pero al menos que haya los dos que había. Sea porque me he enterado como vosotros por la prensa, que me parece también una falta de respeto y una falta de lealtad institucional tremenda.
Por ambos motivos sostienen que mantienen convocada esa concentración para el próximo lunes a las 9:30 de la mañana a las puertas del nuevo centro de salud de Valverde de Leganés. Y sin alejarnos del tema, donde también denuncian falta de efectivos es en el hospital de Llerena. Allí, al parecer, ha dejado de funcionar al completo el servicio de hematología por falta de especialistas. De los tres que había, señalan que solo queda uno desde este martes que estaría dedicando a cuestiones de laboratorio y urgencias. En consecuencia, las personas que necesitan tratamientos enmarcados en esta especialidad tienen que acceder a otros centros ubicados a kilómetros de distancia. Miguel Ángel Sánchez es portavoz de la plataforma en auxilio del Hospital Comarcal de Llerena.
Algún paciente que necesite alguna transfusión sanguínea, que las personas mayores suelen necesitar cada 15 días, pues se van a tener que desplazar 80 o 150 kilómetros, según la zona donde viven, al hospital de Zafra o bien al hospital de Badajoz.
Por cierto, hay novedades en torno a la balsa de Jarandilla. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha señalado que ya están buscando nuevas ubicaciones. De hecho, sobre la mesa, según indica, hay tres factibles.
Y lo que sí le digo es que estamos en continuo contacto con la comunidad de regantes y estamos trabajando de la mano de su ingeniero, de la mano de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y ya tenemos tres ubicaciones para la construcción de una nueva balsa.
Eso sí, como escuchas, no ha especificado dónde, solo se ha centrado en recordar y poner de manifiesto que se sigue trabajando sobre el tema. Higuero también ha señalado que están trabajando para intentar depurar las causas concretas del accidente para después valorar los daños ocasionados. Hoy también el presidente de la Diputación de Badajoz, secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha pronunciado de nuevo sobre el caso del hermano de Sánchez. Gallardo ha remarcado, preguntado ante los medios, que está absolutamente tranquilo, ha defendido que todo quedará en nada y que a su juicio el asunto está acogiendo ciertos tintes de salsa rosa.
Rumores siempre existen en todas las casas, ¿verdad? Y en todos los pueblos, rumores de... Yo lo que le he escuchado al señor Valentín es que había rumores de que podía ser este u otros. Pues claro, yo de verdad que sinceramente, desde el respeto a la acción de la justicia, creo que aquí ya hay más salsa rosa que acción judicial.
Como sabes, este miércoles terminó otra nueva sesión de testificales. En el horizonte está ese 25 de abril, la fecha en la que David Sánchez volverá a comparecer frente a la juez. Y según indica buena parte de la acusación, todo parece indicar, bajo el criterio de las mismas, que esa posibilidad de juicio oral cada vez estaría ganando más poder. Antes de irnos, cita imperdible este domingo en Mérida. Más de 3.000 torrijas se van a repartir en el inicio de la Semana Santa de Mérida, en el Domingo de Ramos, en colaboración con esta casa, con la cadena COPE Extremadura. La torrijada tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en el Palacio de la China y, en caso de previsión de lluvia, será trasladada a los soportales de la Plaza de España. Además, este año será el Templo de los Arroces quien esté a cargo de realizar las torrijas y también habrá torrijas sin gluten y sin lactosa, aptas para todos los públicos. Continúas ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.